he comprendido, pues, realmente el porqué de esta enseñanza en ese momento, en el que he escuchado esas palabras. Porque, sinceramente, me estoy volviendo muy torpe. Me estoy volviendo muy torpe para poder explicar las cosas del Señor. Por un lado, porque creo que no encuentro las palabras, a pesar de que soy bastante habladora. Pero, bueno, es el Señor el que tiene que hacer las cosas. Y quizá me ha permitido, me ha consentido, como un padre amoroso que es, pues que yo explicara las cosas a mi manera. Pero a mí me parece que me está diciendo a mí, se acabó María José. Ahora necesito ser yo, ya de una vez. Ya de una vez. Así que déjame. Cuesta trabajo, porque lo que tú no sabes hacer, que venga otro y te diga cómo hacerlo, vale. Pero donde tú te crees que sabes hacer algo, pues quedarse así al borde del precipicio, pues como que es difícil, esa confianza necesaria, ciega, que hace falta y que es la que nos pide. Yo la verdad es que me pregunto por qué confiando en el Señor y de habiendo tenido pruebas del resultado de esa confianza, aún así estábamos ahí. De verdad, líbranos, Señor. Pues voy a comenzar explicando un poco lo que el Señor me ha ido mostrando. Todos sabemos, a la luz de la divina voluntad, que el Señor empezó la verdadera redención y pasión dentro del vientre de su madre. Desde ese momento que fue concebido, ya comenzó a vivir por nosotros esa pasión que nos da la vida, que nos devuelve la vida de Dios, y que todo lo que había quedado roto, ahí volvía a ser una oportunidad para nosotros volver a estar con Dios y en Dios. Y descubrir eso para nosotros fue grande, porque todos habíamos pensado solo en ese momento de la pasión como la hemos conocido, desde que lo apresan y todo lo que él sufre exteriormente, pero no todo lo que había llevado durante toda su vida. Pero hay un momento en el que fue en el momento en el que Jesús fue bautizado, porque en ese momento es cuando él se ha alejado de su casa, en esa misión que empieza a tener que manifestarse fuera a los ojos de todos, de los que creían, de los que no creían, de los que esperaban al Mesías y de los que estaban ajenos a eso. Entonces, en ese momento, pues, en el que Jesús se acerca a Juan, que todos conocemos, que incluso Juan, pues, es como que quiere disuadir a Jesús, que no le corresponde a él bautizarlo, es el momento en el que nosotros vemos que es el primer acto, no el primer acto que hace el Señor para nuestra redención, sino el primer acto que es público a los ojos de todos los que están allí, ¿no?, en su humanidad. Cuando Juan lo reconoce, sabe quién es, y lo frena para no bautizarlo él, como diciendo, como yo te voy a bautizar a ti, pero él lo para a Juan y le dice que lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer porque así se cumplirá toda justicia. Yo, sinceramente, esto siempre me ha gustado mucho cuando lo he leído en los evangelios, pero no lo llegaba a comprender. ¿Por qué Jesús decía que se tenía que cumplir toda justicia? Y es porque él, toda su vida aquí, como hombre, estaba haciéndonos justicia en cada una de las cosas que nosotros hemos vivido y vamos a vivir. Entonces, ese caminar de Jesús, ya decidido a ponerse frente a frente a cada uno, ya abriendo ese círculo de su casa, que él había estado siempre con su madre y con José y con los que le eran cercanos, ese abrirse a los demás y acercarse y presentarse y manifestarse a los demás como un hombre ya, lo que hace es parar e interrumpir nuestro paso. Él frena el paso de la humanidad, que va como estrepitosa, pues a eso que no nos podemos frenar, a esas cosas que ya estaban llevando al hombre a una total perdición, ¿no? Jesús frena al hombre en ese momento, porque en ese punto es como que con su vida, con toda su vida, Él dice, aquí estoy yo. Y desde ese momento nosotros empezamos a ver con nuestros ojos materiales todos los sacrificios que Él sin necesidad tenía que hacer, que hasta ahora no lo hemos sabido. Y que nos va a permitir, pues, verlo desde el principio, ¿no? Y bueno, dice Jesús en su palabra que Él es el camino. Y el camino comienza con pasos. Un camino se hace caminando. No se conoce el camino parado en un sitio fijo, ¿verdad? Y yo me pregunto, si nosotros estamos en este mundo, estamos conociendo y descubriendo al Señor, cada vez más con mayor intimidad, ¿de qué manera podemos avanzar en ese camino? Profundizar en ese camino es profundizar en Jesús. ¿Cómo podemos hacer para adentrarnos en ese camino divino? ¿Y cómo se puede consumar que ese camino sea realmente el que hacemos, que no estemos desviados? Pues la respuesta está en el volumen 33, en marzo 4 de 1934, cuando Jesús dice, ve, mira, entonces, ¿para qué sirven los actos hechos en mi voluntad? Me son tan necesarios que sin ellos faltaría el camino para hacerla reinar. Entonces nosotros hemos descubierto y estamos descubriendo a Jesús gracias a esa luz que su divina voluntad nos está manifestando, pero tenemos un modo y un medio para poder alcanzar esa luz y para que esa luz realmente se mantenga y no sea algo intermitente. Y son los actos. Eso que oímos tantas veces, actos divinos. Actos divinos, todo lo que hacemos. Vamos a recordar que cuando nosotros pensamos que todo lo que hacemos puede ser un acto divino, es como que en la cabeza parece que lo podemos llegar a entender, pero luego parece que es una cosa como muy difícil. Y me acuerdo que había una hermana que decía, luego es tan sencillo, ¿verdad? Debe de ser tan sencillo. Nos complicamos demasiado. Pues en el Catecismo, en el numeral 355, cuando habla de la creación del hombre, ya lo hemos oído muchas veces, dice que Dios creó al hombre a su imagen Dios los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación, está hecho a imagen de Dios en su propia naturaleza. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Y en el 356 dice, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Pues eso es hacer acto divino. Participar en la vida de Dios. Que nos va a ir permitiendo conocer cada vez más a Dios. No de oídas, sino por esa participación real y auténtica. Cuando el Señor nos habla de que nos ha creado en la divina voluntad, lo dice muy parecido a lo que hemos oído en el Catecismo, a lo que oímos en el Génesis, y lo voy a leer. Él dice, nuestro fiat creó el cielo, lo adornó de estrellas, pero llamó a la vida a la materia para hacerlo, creó el sol, y llamó a la vida a la luz y el calor como materia para formarlo. Cuando creó al hombre, primero formé su estatua de tierra, infundí el alma humana en él y después creé la vida de mi amor sobre este alma. Una vez creada, la vida del amor de Dios en nuestra alma, dice, conecté mi divina voluntad con la suya para formar su reino en la criatura. Es nuestra naturaleza, es lo que somos. Somos eso. Nuestra alma es la misión o el oficio que de muchas formas nos describió Antonio la semana pasada. Es para lo que existe. Lo llevamos en el alma. Dios llama a la vida a la materia y forma todo lo que conocemos como creación. Pero en el hombre, en el alma del hombre, crea la vida de su amor. Es su amor lo que pone ahí, un amor que está vivo, que está latente en nuestra alma. Aquí podemos reconocer y ver que el amor no es solo un sentimiento, como nos parece muchas veces aquí en el mundo, el amor es un sentimiento. No, y tampoco es algo como amo y doy algo, un poquito, una parte de mí. No, no. En Dios el amor es darse totalmente. Es darse totalmente porque es la vida del amor. Y la vida, como hemos dicho muchas veces, no es vida ahora, no vida, vida, no vida. No, la vida no se interrumpe, es continua, constante. Así que el hombre, como ser creado, ¿dónde encuentra su finalidad? En su creador. ¿Pero qué nos pasa? Pues lo que nos pasa es que se nos olvida que pertenecemos a Dios y que nos creemos que nuestra finalidad la encontramos en aquello que a nosotros nos interesa y nos parece. Es como si de pronto, pues, ¿qué te digo? Alguien, un artesano, hace un jarrón. Y es como si ese jarrón le dijera, espera, espera, que yo sé para lo que sirvo. Sin tener en cuenta, pues que está ahí y tiene esa forma, porque ese artesano lo ha pensado así. Y para lo que es, y para donde lo debía poner. Pero por sí solo no puede hacer nada, aún así, es capaz de decirle, espera, espera, que yo sé para qué sirvo. Como nos dice en la palabra Mateo, ¿no? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir un poquito a su estatura? ¿No? Y todo esto es porque nuestro corazón se ha alejado tanto de Dios y se enfanga tanto con las cositas del mundo, porque es cierto que se deja atrapar, pues como decía antes la hermana cuando orábamos y pedíamos al Señor, se atrapa, se deja atrapar por las pasiones de este mundo, por sus modos, por sus entretenimientos, sus distracciones. Incluso a veces hasta desenfocamos nuestra mirada de Dios para fijarnos hasta en cosas que son santas. Porque nos comprometemos, nos sofocamos, que en vez de querer ver qué es lo que Dios quiere para mí en mi vida, pues me centro en que tengo que cumplir con una lista de oraciones. Voy tirando con el peso y la carga y la de que no he sido capaz hoy de terminar todas las oraciones que tenía y que hago todos los días. Me pesa más lo que tengo que cumplir que lo que hay en mi corazón. Sin que a lo mejor sea la voluntad de Dios, sino fruto de lo que yo quería hacer y como yo quería hacerlo. Muchas veces cambiamos las cosas de Dios mezclándolas con las cosas del mundo. Un poquito a ver si se puede compaginar. Jugamos con ello como si esto fuera un juego. Y tratamos de que encima Dios las bendiga. Son cosillas del mundo, pero como no tienen, parece que no tienen mal ninguno, pues tienen el mal de que van en tu voluntad. Que le hacen guerra a Dios. No están permitiendo que se cumpla la voluntad de Dios. Es nuestra propia conveniencia, ¿no? Y luego, pues también vemos que hay quien llega hasta inventarse un Dios a su medida y a su gusto. Un Dios que pueda guardar en sí todo lo, con valor todo lo que consideramos valioso. un Dios que no me va a permitir aceptar una contrariedad, porque ¿cómo va a querer que yo me encuentre con una contrariedad? Él tiene que darme siempre que todo me hace perfecto. Pues un Dios en el que la identidad de Dios se nos olvida, es un Dios en general. Sí, lo confunden y se confunde con la creación. Ay, mira, es una manifestación de Dios. No, no, es Dios. Hay quien se pierde en unas meditaciones trascendentales sin estar sometido a la voluntad de Dios, a la obediencia o al discernimiento. Y dice, pues, ¿ves quién te habla? ¿Será Dios o quién? Y ejercitándonos en prácticas distintas, pues vamos adaptando Dios a nuestra vida. Y no nos interesa conocer a Dios de verdad. Ya está. Ya lo conocemos con la definición que nosotros le hemos hecho propia, ¿no? Y a fin de cuentas, pues todo eso calla nuestra conciencia, nuestro remordimiento. ¿Para qué? Para que no reconozcamos el desorden que tenemos, el pecado que estamos consintiendo y el amor propio que continuamente nos hace abandonar a Dios. Pero a un abandono desolador, a un abandono triste, a un abandono desgarrador, que si pudiéramos ver el daño que le hacemos al Señor, yo creo que frenaríamos. Porque por bagatelas, como suele decir nuestra hermana Eva, lo estamos machacando. Y todo porque no queremos cambiar. No queremos cambiar y no queremos que se manifieste. No queremos cambiar, queremos seguir en nuestra seguridad y nuestra comodidad. Pero este obrar no es más que adentrarse más y más y más en una fría oscuridad que no nos va a permitir ver nada y alejarnos cada vez más de Dios. De verdad, yo no la enseñanza no es para desanimar, pero es la realidad. Nos olvidamos hasta de quién somos, de por qué hemos sido creados, de que nos han creado. Y cuánto dolor de amor le estamos costando al Señor. Y esto, esta forma de actuar nuestra, esta forma de obrar, aunque no sea visible a los ojos de los demás, nosotros sabemos de nuestra infidelidad. ¿Qué manifiesta? Que no confiamos en Dios. Que hemos puesto la confianza en nosotros. ¿Y cómo me di cuenta? Hay un termómetro muy sencillo. Una pequeña contrariedad y ¡buf! Pierdo la paz. ¿No hay paz? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Dónde está la paz? Tenías una paz ficticia. Una paz en tu comodidad. Ahí, eso. A gustito a ti. Esto ya no es... aquí hay una amenaza, el temor, la inseguridad. Pues ahí tiene el termómetro. ¿Qué ha pasado de pronto? Uy, pero si yo estaba... que Dios me estaba dando... No, no, tú no estabas confiando en Dios. Así que este obrar no hace otra cosa más que poner de manifiesto que no confiamos en Dios. ¿Qué ha pasado con esa alma de la que el Señor nos ha dicho que tiene la vida de su amor y que está conectada con su divina voluntad para formar su reino en ella? ¿Qué ha pasado con esa alma que Él ha creado así? Quizá ha perdido la memoria de que su finalidad, de cómo ser creado, solo puede estar en manos de su creador y no en las suyas propias. A lo mejor se le olvida eso, a lo mejor se cree que por sí mismo puede hacer algo. Como ese jarrón, ¿no? Y es tan absurdo, porque es absurdo, ¿no? Que ese jarrón diga, yo sé para qué he sido construido. Digamos a un modo humano que no creemos en el amor de Dios, que no confiamos en Él y que Él nos ha creado en su amor y nos manifiesta que nos necesita. Dios nos manifiesta que nos necesita, porque si amor es darse completamente, Él nos manifiesta que nos necesita para darse a nosotros. Y esto lo vemos en Cristo. Cristo, Dios y hombre. Cristo con vestidura humana y naturaleza divina. Pone todo lo que es Dios en acción y lo deposita en nosotros. Dios quiere hacernos partícipe de esa naturaleza suya, divina. Dios quiere hacernos partícipes de su vida. Dios quiere hacernos partícipes de su divinidad, de sus atributos, de todo Él. No de una parte, de todo Él. Aquí podemos volver a repasar ese artículo del Catecismo, el 521, que dice: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él, y que en Él lo viva, y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con el hombre, y estamos llamados a no ser más que una cosa sola con Él. En Juan 17:21 también lo dice el Señor mismo, cuando está orando al Padre porque sabe que se va. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me has enviado. No estoy hablando de una barbaridad. Vivir la vida de Dios. ¿Por qué no nos lo creemos? Lo hemos oído desde siempre. Y en su divina voluntad nos está expresando la profundidad que significa esto, que podemos vivir. ¿Y nuestra vida de qué está hecha? Pues de cada instante, de cada cosa que hacemos, de cada acto que ponemos en acción, se vea o no se vea, ¿por qué se sabe que estamos vivos? Por una suma de actos que nos han ido llevando, pues desde que nacimos hasta ahora, ¿no? Nosotros también vive lo que vivimos. En cada acto divino, Él vive lo que nosotros estamos viviendo.
No somos nada sin Él.
Tan raro es decir que Dios está en nosotros. En el acto de la misa, cuando recibimos la Eucaristía, ¿qué estamos? ¿Haciendo un signo de recibir al Señor? ¿Recordando que el Señor partió y repartió el pan diciendo que era Él? No, no. Es real. Estamos recibiendo a Jesús completo, en cuerpo, alma y divinidad. Todo Jesús lo estamos recibiendo. Es cierto. ¿Lo creemos? Eso nos tiene que cambiar. Esta criatura de Dios capaz que somos de recibir a Dios, capaz de contener a Dios, capaz de vivir la vida de Dios, capaz de recibir el amor de Dios, es capaz de corresponderle con ese amor mismo. Porque si vive el amor de Dios, es suyo ese amor. Y ese amor lo puede poner en movimiento. Para Dios mismo, para los demás, para lo que Dios quiera hacer. Porque es Dios quien lo va a hacer en nosotros. Así que, qué difícil los actos divinos. No, es lo más simple. Es vivir la vida de Dios. Es creerse lo que nos están diciendo, lo que nos está diciendo el Señor. Con la misma naturaleza del amor de Dios, del amor divino. Eres tú, eres tú, eres tú. Cada uno de nosotros. Esa es nuestra finalidad, por si no lo sabíamos, o por si se nos ha olvidado. Pero la enseñanza no era para deciros cuál era la finalidad. La enseñanza era para decir que nuestra alma está hoy recibiendo una llamada. Ya lo decía nuestro hermano cuando ha hecho el eco. Porque tenemos que escucharlo. Nos está llamando. Hoy nos está llamando el Señor. ¿Y a qué nos llama? A que vivamos su vida divina. A que hagamos actos divinos. Tu alma está siendo llamada ahora, en este momento, a vivir la vida de Dios. Y es tu alma la que te está empujando a obrar esos actos divinos. Y si estás así, que no puedes, porque te estás resistiendo, estás poniendo cosas de lo que te gusta por delante de Dios. Estás no queriendo cambiar, estás no dispuesto a escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Interrumpimos continuamente, con violencia, a Dios. Recordemos que si Dios es amor, y amor es darse completamente, Dar la vida al amor es dar la vida a Dios completamente. Dar tu vida a Dios completamente. En todo lo que hagas, en todo y cada uno de tus actos, en todos los momentos del día, que sea naturaleza propia. Pero ojo, cuando hablo del amor de Dios, yo no estoy hablando de ese amor seductor del que se habla en el mundo y que dicen que es el amor de Dios, que todo lo permite, que todo lo tapa, todo lo intenta lavar, todo lo perdona, todo lo tolera, todo lo consiente, en el que todo está bien, porque ese amor es una trampa mortal. Ese amor languidece, hace languidecer el alma, porque esa vida del amor que tiene el alma en ella se empieza a morir, pero hasta el punto de poder terminar condenada. Hay que estar dispuesto a reconocer que no somos nada, que dependemos de Dios y que no podemos ir ocultándole las cosas a Dios, porque no sirven de nada. Las cosas hay que ponerlas claras. En el volumen 27 está haciendo Luisa un giro, octubre 7 de 1929, por el Edén. Y dice ella que cuando llega al punto en el que se rechaza la divina voluntad, ya se detiene, ¿no? Ella dice, habiendo llegado al Edén, me he detenido en el acto cuando el hombre rechazó la voluntad divina para hacer la suya. O sea, ella ahí quedó parada porque ahí comprendió que ese fue el momento en el que el hombre dice, no cuento con Dios, lo que yo quiero. Y el Señor le dice, uff, terrible, terrible la caída de Adán. Ese momento fue terrible, se lo reconoce a ella. Dice, en cuanto rechazó nuestro querer para hacer el suyo, ya no le interesaba la voluntad de Dios ni lo que Dios quisiera, ya yo por mi cuenta. Dice, ahí se encierran todos los males. Y no solo se encierran todos los males, sino que hace perder todos los derechos del cielo y de la tierra. Y hay una frase que yo he marcado aquí, entre comillas, que es del volumen 32, en el que, porque como dice, hacer el suyo, el hombre quiere hacer su querer, lo que es el querer humano. Lo resume una frase muy cortita el Señor. Dice, el querer humano siempre está en acto de rechazarnos y hacernos guerra. ¿A quién le hace guerra? El querer humano. El no contar con Dios, el querer... Y nosotros lo tomamos como un juego. ¡Ay, cositas! Es que esto yo no tengo por qué. Esto nadie se da cuenta. Estamos haciéndole la guerra a Dios. Que no es un juego. Así que bueno, pues esta enseñanza era pues para pararnos nosotros también, como se paró Luisa, y decir, espera, espera. ¿Cuánto mal hay en la distancia que yo pongo cuando decido actuar por mi cuenta? Como decía antes, el Señor está haciendo una llamada a vivir la vida de Dios. Y te está empujando y tu alma está anhelando, como decíamos en el canto, Señor, estamos aquí por algo. Te empuja a obrar actos divinos continuamente, sin interrumpir, que es tu vida, que es tu naturaleza, que es tu forma, que es para lo que has sido hecho. Es lo más sencillo, es lo más sencillo. Una llamada que además no va a cesar por parte de Dios. Él no se va a cansar de decir, me lo voy a llamar hoy, pero ya está. No. Él está llamándonos, está haciendo que lo escuchemos, que nos demos cuenta. Sí, Señor, te estoy escuchando, me estás llamando. Y tengo que corresponderte. Y para corresponderte, tengo que confiar. Tengo que confiar completamente en Dios. Como dice el Señor, la confianza forma los brazos y los pies para alzarnos y agarrarnos tan fuerte a Él que no nos podamos soltar. Eso es la confianza. Estamos sin manos y sin pies, impedidos. Pues la confianza te da esos brazos, te da esas piernas para acercarte a Dios, para abrazarte a Él, para no separarte jamás. Confía en el Señor y Él llenará todo y cada uno de tus actos con su vida. Y tus actos naturales, sencillos, simples, cotidianos, en tu trabajo, en tu tarea, en tu hablar, será Dios el que se manifieste. En el volumen 30... Nos dice el Señor que cuando encuentra un alma dispuesta a hacer su voluntad, a estar fundida en su divina voluntad, se da hasta la abundancia. Dice, sobreabundamos tanto en el dar que no la dejamos un instante. Ni un instante se separa de nosotros, ni un instante. Muchos decimos y hemos oído muchas veces decir que se confía en Dios, confiamos en Dios, pero yo creo que muchas veces se dice estas cosas, estas palabras, muy ligeramente. ¿Por qué digo esto? Porque estamos muy pendientes de cómo me encuentro, ay, cómo me siento, qué es lo que me está faltando, qué es lo que necesito. Ay, mira, los que están aquí, cómo los veo. Me estoy inquieta porque aquí veo otra cosilla que parece que no está. Ay, Dios mío, y no paro de estar pidiéndole a Dios lo que tiene, diciéndole, mira lo que hay que hacer, ¿eh? Mira lo que hay pendiente. Mira allí, por favor, que es que no te estás dando cuenta. Pues yo me doy cuenta de todo, pero Dios no ve nada. Entonces, yo, Señor, es que yo sé, yo confío en ti, pero Señor, me parece que esto tú no, tú esto no lo estás viendo. Yo no es que esté distraída, es que tú no te das cuenta de que. Y ponemos nuestra confianza en qué. En lo que nosotros vemos, en lo que nosotros consideramos que está bien, en lo que nosotros creemos que sabemos hacer y lo tenemos que hacer mejor que nadie. Y ahí estamos, nosotros, a ver qué puedo aportar. ¿Qué puedo aportar? Porque, Señor, pregúntame ya, por favor, porque es que yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo que hay que hacer. ¿Aquí qué sale a la luz? ¿Aquí qué sale a la luz? Pues aquí sale a la luz donde tengo puesto mi amor. Lo tengo puesto en mí, en mis cosas, en que no quiero estar solita, en que quiero tener este consentimiento aquí, que quiero tener esto allí. O sea, no tengo mi confianza y mi amor puesto en Dios sobre todas las cosas. No, la tengo en mí. Y quiero que Dios venga a hacerme la vida fácil, a resolverme la papeleta. Y llegados aquí, pues está claro que este transitar por la vida, pues cuando hacemos esto, no voy a mirar a nadie, me miro a mí misma y lo veo. Este transitar se hace penoso. Esta forma de vivir no es vida. Esto no es vida, os lo aseguro. Si no os habéis dado cuenta, de verdad, miradlo. Miradlo, no es vida. Es penoso, es triste, es desolador, es una ruina. El acompañamiento es un estorbo. Porque, de verdad, ¿qué vas a venir a decirme tú? La obediencia es un clavo. Es un clavo porque, uf, ¿cómo voy a yo aguantarme aquí si yo...? Y el discernimiento es cosa mía, porque yo tengo discernimiento, porque el Señor a mí me habla claro. Yo sé lo que el Señor me conoce y no me voy a equivocar. Entonces, ahí voy sola destruyendo y destruyendo y destruyendo lo que más ama a Dios y a Dios mismo. Es una guerra. Una guerra contra el único que quiere salvarte, contra el único que atraviesa las miserias más grandes para buscarte, contra el único que te escucha, contra el único que te comprende, contra el único que da su vida por ti, por amor, te hayas equivocado o no te hayas equivocado, aunque sea lo más terrible. Qué diferente es caminar con confianza en el Señor, abandonado en sus brazos, como he oído de alguna hermana. Él no quiere más tus esfuerzos, de verdad. No te esfuerces más. No te pongas ahí a querer hacer nada por tu cuenta, que es que de verdad, ¿no? Estate expectante, atento a lo que Dios quiere, a lo que te permite. Tú hoy te levantas por la mañana y tú dices, bueno, yo voy... Pues a lo mejor te dispones ahí a trabajar y te tienes que volver para tu casa. O a lo mejor, no sé... Lo que Dios quiera y permita, acéptalo con amor, sea dulce, sea amargo, sea agrio. Da igual. Señor, tú lo estás permitiendo. ¿Es que acaso el Señor nos ha olvidado? ¿Es que acaso el Señor no se está dando cuenta de lo que me pasa? Pues que seas libre de las circunstancias, de los acontecimientos. No empieces a echar todo lo que el Señor te ha dado, a derribar. La defensa que ha hecho el Señor por ti, la entrega que ha hecho por ti, permitiendo el pecado, no empieces a convertir tu casa, tu vida, en un abandono de miseria. No. ¿Qué pasa? Que si tú confías en el Señor, el acompañamiento para ti es luz, es la luz de Dios. Y la necesitas, necesitas esa luz, porque es que si no, no ves. Si no hay luz, no ves. ¿Quién quiere estar oscura? ¿Quién quiere ser ciego? ¿Quién quiere ser ciego? De verdad, que me duele decir esto. La obediencia es ese abrigo que cuando fuera cae nieve, te está abrigando. No es un clavo. Y te aleja del mundo, y te resguarda del mundo, y te hace invisible a lo malo. Y no juega más contigo. Y aviva en el corazón, en tu corazón. Es el Señor, ese que te ama, se convierte en tu verdadero amado, al que más ama. Es que amar significa poseer, posees a Dios. Lo haces tuyo. Dice que amar es el vínculo de amistad, de parentesco, de filiación, de acuerdo más o menos a la intensidad del amor. Significa poseer y querer y hacer suya a la persona o al objeto que se ama. Hacer suya. Jesús es tuyo, hermano. Créetelo. En el volumen 33, en junio 6 del 35, dice que el acto más bello, nos está hablando a nosotros, el acto más bello, más solemne y más agradable para nosotros, es la nada de la criatura, dada a nosotros libremente para hacernos hacer lo que queramos. No hay prodigio, ni bondad, ni amor, ni magnanimidad que descender en lo bajo de la voluntad humana y obrar como Dios, cual somos en ella, como si obráramos en nosotros mismos. Dios lo desea. Dios nos lo pide. ¿Qué le vamos a decir? Esa es su llamada. Esto es lo que quiere hacer contigo. Y nos dice, cada hora de tu vida es una prenda de amor que me das, la cual me servirá para empeñarme en amarte de más. Le daremos las horas de nuestra vida. Los segundos, los minutos. ¿Le daremos nuestra vida? Pues que sí sea, Señor.